Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Constato con cada día más asombro los progresos que hace a nivel nacional como internacional el ultraconservatismo y el ultranacionalismo. El colmo, por lo menos hasta ahora, lo representó la ley que votó hace dos semanas el Parlamento israelí. Ley que define el país como, cito, Estado-Nación judío, que reserva el derecho de autodeterminación solamente a esta colectividad religiosa y deja el hebreo como única lengua oficial. Los diputados árabes de este mismo parlamento votaron en contra, no es una sorpresa, y uno de ellos, Ahmed Tibi, habló de una ley racista que supone la muerte de la democracia. Recordemos que este territorio tenía antes de 1948 una población en su mayoría palestina y musulmana. De un día al otro, sin su consentimiento, la ONU decidió de manera totalmente arbitraria determinar que este espacio sería a partir de esta fecha el nuevo Estado de Israel, donde de manera privilegiada se podrían acoger y vivir los judíos de cualquier lugar del mundo. Uno entiende perfectamente la necesidad absoluta de protección de este grupo humano, casi totalmente eliminado, por lo menos su componente europea, por el régimen nazi alemán. Aprovecho la oportunidad para homenajear a Claude Lanzmann, cineasta francés judío que falleció hace algunos días, y que realizó un documental excepcional llamado La Shoah, donde en 5 horas demuestra la realidad muy concreta de la acción de eliminación sistemática de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Yo les aconsejo verlo y así anular con argumentos el discurso de los que persisten en escribir y decir que tal exterminación nunca existió. Pero no obstante, no mezclamos los temas y una cosa no justifica la otra. No soy antisemita, tengo muy buenos amigos judíos, pero sigo afirmando que el Estado de Israel es un Estado ilegal porque basado en una religión, lo que contradice los textos fundamentales de la propia ONU. Esta creación provocó la expulsión y el exilio de casi 4 millones de palestinos, tema que conocemos muy bien en Chile, país que acogió la colonia palestina más grande del mundo. 4 millones de los cuales la mayoría sigue viviendo afuera de su territorio. Hoy el 20% de la población de Israel es palestina, árabe y musulmana. ¿Cuál va a ser el futuro de esta minoría? ¿Deberá de nuevo exiliarse o tendrá que asumir el dominio total judío y aprender el hebreo en una tierra donde hace 60 años se hablaba solamente el árabe? Y todo eso lo hace el primer ministro Benjamin Netanyahu con el beneplácito de su amigo Donald Trump, quien hace algunos meses decidió transferir su embajada a Jerusalén, violando así las normas internacionales de la ciudad que no pertenece originalmente al Estado de Israel. Seguimos avanzando hacia un mundo moderno cada día con menos reglas colectivas y más decisiones individuales. Y todas ponen en jaque la estabilidad internacional. Buenas tardes a todas y todos. Una nueva edición, la número 69 de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigmal al micrófono en compañía de Marcelo Morales. Hoy ya nuestra invitada será Laura Albornoz, abogada, académica de la Universidad de Chile, ministra directora del CERNAM durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Está en este momento, durante esos días, en la Universidad de Los Lagos para asesorar y capacitar funcionarios y académicos que actuarán en el futuro como fiscales y actuarios en los casos de abusos y acoso sexual. Un tema bastante interesante, pero también abordaremos el tema más general del género en el país y tendremos una hora entonces para conversar con Laura Albornoz. Como siempre, hacemos una primera pausa musical. Escogí hoy un grupo chileno, Calle 13, y la primera canción que vamos a escuchar se llama El Aguante.
Nací nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. A brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano. Aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. A brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante.
Y acabamos de escuchar El Aguante del grupo chileno Calle 13 y, como lo decía en la introducción de este programa, la invitada de hoy es Laura Albornoz. Laura es abogada, docente de la Universidad de Chile y, como lo decía también al inicio, fue ministra del, y directora del CERNAM sí. durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Primero, muchas gracias, gracias por aceptar la invitación. Bueno, usted está acá en un marco bien, bien específico, que es en el fondo una, un tipo de capacitación para sí. gente que va a ser fiscal o actuario en casos de abuso o abuso sexual en general. Uh-huh. Me interesaría primero que me hable de este tema en particular. ¿Cuál es la, por qué razón está acá? ¿Y qué va a proponer en el fondo?
Yo diría que en general Chile está viviendo todavía un movimiento feminista que no se apaga, que ha tenido distintos temas centrales. Partió con un mayo feminista muy intenso, con paralización y toma de muchos centros, universidad y centros de educación.
Incluyendo el nuestro.
Incluyendo la Universidad de Los Lagos. La Facultad de Derecho estuvo tomada más de 76 días. Por un caso, una resolución, una mala resolución de una denuncia por acoso sexual contra el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, que frente a la inexistencia, estamos hablando de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, inexistencia de norma explícita, lo que hizo como reacción fue divagar entre posibles alternativas de solución. Y esas alternativas no fueron beneficiosas para la víctima, porque la revictimizaron, la expusieron a los medios de comunicación en general y sobre todo a sus compañeros y frente a la comunidad académica. Tardó 9 meses en resolver un sumario administrativo que concluyó que el profesor Carmona había realizado acciones de acoso sexual, pero que esto ameritaba, a diferencia de lo que sucedió con un colega de la Facultad de Humanidades, ameritaba la suspensión en su cargo por 3 meses. Él no solamente es académico de claustro, profesor titular de la Universidad de Chile, sino que además ejerce funciones en la comisión local evaluadora académica. Entonces, la verdad es que esto ha sido muy complejo, fue muy complejo superar la situación de toma. Hoy día el rector Vivaldi me ha pedido asumir la mentoría o la tutoría respecto del seguimiento de las medidas que se acordaron para con la víctima. Pero la verdad que, independiente del caso particular y de la situación de la estudiante, la verdad es que esta es una situación bien compleja, porque en mi caso, que participo frecuentemente como fiscal de denuncias de acoso sexual, el problema que tiene la universidad chilena en general es que están en una situación de despoblado, porque no hay regla que regule el acoso sexual en ámbito académico. Sí, como todos sabemos, está regulada en el Código del Trabajo. Y tiene aplicada o tiene establecido un procedimiento, o está regulada en definitiva en el Código del Trabajo, pero en el ámbito académico no, en el Estatuto Administrativo tampoco. La ley que regula la universidad hay ciertos artículos que podemos sacar ciertas conclusiones. Particularmente terminamos sancionando, aplicando sanciones por infracción del deber de probidad. En una más extensiva, hace poco tiempo atrás, yo invoqué la Convención de Belén do Pará, que es la convención que para prevenir, sancionar la violencia contra las mujeres, que emanó de la Comisión Interamericana de Mujeres, organismo del cual me tocó ser presidenta, un organismo regional que justamente tiene un mecanismo para hacer seguimiento a los actos de violencia, pero que el Estado chileno, pese a haber ratificado en el año 1994, no aplica sus normas, porque no existe una norma legal que hoy día sancione el acoso sexual en el contexto académico estudiantil.
Pero más allá del contexto general, al cual vamos a volver de tal manera, porque yo creo que hay muchas cosas que decir sobre este tema, yo quisiera volver a la capacitación que va a hacer ahora en la universidad. Cuando uno habla de capacitar fiscales o actuarios que van a actuar en el caso de abusos, ¿qué significa eso? ¿En qué un fiscal o un actuario tiene que tener una capacitación específica en el tema de género y no en otros temas?
Yo creo que el tema de género, particularmente por la situación de dominación patriarcal que vive la sociedad chilena, impide que un fiscal pueda, o un funcionario público cuando ejerce como fiscal de un sumario administrativo, pueda discernir correctamente entre una situación de infracción de los deberes funcionarios de una situación que responde más bien a patrones culturales. Recuerde usted que uno, con la cultura con la que se educó, viaja, camina, se desplaza de un lugar a otro. Es como, la cultura es como una mochila. Entonces, cuando un fiscal actúa como fiscal de sumarios administrativos, también aplica sus propios criterios y aplica su propia formación. Y si una persona cualquiera fue educada en una sociedad patriarcal, es muy probable que los criterios con los cuales analiza la prueba, analiza los hechos que tiene a la vista, analiza el derecho, lo haga basado en una visión androcéntrica. De hecho, si uno analiza todas las reformas legales que se han impulsado en Chile en la agenda de Derechos Humanos de las Mujeres desde la Recuperación Democrática, se puede dar cuenta que en general las reformas legislativas que se llevan adelante en el Congreso tienen que ver con la mantención y preservación de estereotipos sexuales respecto de los roles que hombres y mujeres cumplimos en la sociedad. Entonces, incluso las propias leyes tienen miradas, son heteronormativas, plantean el binomio hombre-mujer y siguen manteniendo esta visión estereotipada de los roles que cada uno cumple en los distintos espacios, como decía hace un momento atrás.
Sí, Marcelo. Bueno, y agradecerle la presencia en el programa. Preguntarle, usted lo mencionó, este fue un caso que gatilló todo este movimiento y que si nosotros lo traspasamos a nivel de la ciudadanía, también se da todo ahí una manifestación respecto de lo que significa ser mujer hoy día en la sociedad. Pero mi pregunta apunta a lo siguiente. Nuestro país se caracteriza por tener un grado reaccionario ante todos los hechos. Siempre no hay una anticipación, sino que un tema siempre de reactivo hacia cualquier evento. ¿Qué se espera o qué espera usted con su visión para poder que esto no quede en una manifestación ciudadana solamente, casi como una palabra que la voy a decir, moda? ¿Cómo podemos hacer que esto se vaya estableciendo, se quite la normalización que hay del abuso o cómo hemos sido criados la mayoría de los hombres como algo natural, ciertos parámetros? Entonces, ¿qué se puede hacer en lo concreto? Porque todo es un proceso largo. Entonces, estamos hablando, claro, leyes tal vez para el tema universitario o legislaciones, pero aquí hay un tema cultural. Hay gente que rechaza las manifestaciones feministas o la manifestación por los derechos de la mujer. Entonces, ¿cómo hacer para que esto se establezca en un parámetro de un proceso y no que sea la gatillación de una reactivación que siempre ocurre en nuestro país?
A ver, varias cosas. Primero, para desnaturalizar el centralismo, yo quiero decir que estas manifestaciones feministas surgieron en la Universidad Austral, en la Universidad Temuco, ya no en la Facultad de Derecho de la sí. Chile. Cuando estaban en la Chile salieron en las noticias nacionales, pero surgieron en regiones, con la valentía y predisposición de los movimientos feministas de esas universidades. En segundo lugar, quiero decir que la verdad es que es súper complejo intentar establecer un discurso en favor de los derechos humanos de las mujeres cuando hemos tenido un sistema de dominación patriarcal de más de 2000 años. La historia, la cultura, lo que se ve es lo masculino, las artes, los logros. Hay una hegemonía al dominio masculino en todos los ámbitos de desarrollo de la sociedad. Es difícil deconstruir eso. Y más encima tratar de transmitir a la ciudadanía que esto es un tema de derechos humanos y no es un tema de moda. Los derechos humanos llevan ya muchos años tratando de instalarse en el discurso de la humanidad con grandes contratiempos, ¿no? Cada vez que logramos avanzar en un derecho humano viene una arremetidas conservadoras de guerra, violencia, conflictos armados, migraciones que nuevamente violentan y transgreden, van tomando nuevas formas estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo diría que la lucha feminista es muy antigua. En Chile tiene apariciones desde el 1800, cuando las mujeres reclamaban el derecho a la educación, y posiblemente antes de la historia de la colonización española teníamos también datos o manifestaciones de nuestra expresión cultural que eran androcéntricas o donde la mujer tenía un rol que hoy día vemos en esta etapa moderna como subyugación de la mujer en las relaciones culturales de nuestro país. Pero yendo a la época más contemporánea, claro, desde las sufragistas, desde las mujeres que accedieron con el decreto Munátegui a estudiar en la universidad, desde Eloísa Díaz, que fue la primera médico, Elena Caffarena, Amanda Labarca. Pero esto estoy mencionando igualmente a la élite, porque de todas maneras el feminismo popular también ha existido en Chile, ha tenido otro tipo de expresiones, pero más recientemente en las ollas comunes y en el movimiento de la lucha por la defensa de los derechos humanos y la violación, que la tortura que hubo en Chile en dictadura. Ayer mismo, a propósito de el sobreseimiento, mejor dicho, la libertad condicional que provee la Corte Suprema respecto de condenados por violaciones a los derechos humanos que están recluidos en Punta Peuco. Las que salieron a la calle a manifestarse principalmente son las familiares de las víctimas de tortura en Chile.
Y entonces, por ejemplo, los cacerolazos al inicio
también son manifestaciones de mujeres. El folclore popular también, si uno dice grandes folcloristas en Chile, a mí el primero que se me viene a la memoria es la Violeta Parra, que recorre Chile recuperando la memoria nuestra en los diferentes poblados, la cultura originaria, en fin. Entonces, claro, cuando hay espacios hoy día veía una fotografía del encuentro entre la CPC, el ministro Moreno, y decían pueblos mapuche, la CAM no estaba, recién salió una declaración de un dirigente mapuche diciendo que la verdad que no estaban los fieles representantes del movimiento. Uno ve que en este espacio incluso de poder e incluso en donde está en conflicto un tema asociado con nuestros pueblos originarios, quienes aparecen en la fotografía son ya sean jefes mapuches hombres, pero y los jefes empresariales hombres. Entonces hay una dominación que ha tomado largos años. La verdad que pensar que esto está de moda, o sea, basta irse a la lucha de las mujeres por la anticoncepción de emergencia, más anterior la lucha de las mujeres por la píldora, anterior a eso la lucha de las mujeres por acceder al mercado laboral. Esto ha estado Estado, el movimiento feminista es una secuencia de movimientos a lo largo de la historia de lo que nosotros conocemos como época contemporánea, en donde había manifestaciones de las mujeres por rebelarse a este sistema opresor que ha estado presente desde nuestra más tierna infancia. Y esto, yo tengo cumplí este año 50 años, y si uno pudiera hacer un relato, nuestro propio desarrollo del feminismo ha tenido una evolución. Yo no soy la misma feminista que era a los 20. No tengo la misma aproximación que el tema que tenía a los 30 años, y por cierto, no que. Entonces, esto es un proceso en constante evolución, como lo tiene cualquier filosofía e ideología
Sí, yo se lo planteaba y para precisar, porque la crítica que se hace inclusive de ciertos parámetros de mujeres en cuanto a que era poco menos que una moda, porque si pensamos en el tema cultural, enfocarlo también por el tema de la educación, y hay un tema muy clave también y que lo que genera la diferencia a mi modo de ver con las épocas anteriores, que es el tema de la inmediatez de la tecnología, donde hoy día, por ejemplo, las redes sociales son las que pueden también denunciar ciertos casos, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, apuntaba eso, cómo este tema cultural se puede lograr algo a lo mejor con la educación, en el hogar, ir marcando diferencias.
Sí, la verdad que yo le decía, recién cumplí este año 50 años, soy de la buena cepa del año 68. Yo no creo que me haya definido feminista a los 20 años. Sinceramente, yo vengo de un liceo público, estudié con beca toda mi vida y con crédito. Mi familia es una familia modesta. Yo no recuerdo haberme declarado feminista. Yo sí me declaraba luchadora de los derechos humanos, revolucionaria si se quiere, luchaba contra la dictadura, pero no me declaré feminista hasta muy tarde, porque además consideraba las mujeres que proveníamos del movimiento político no calificaban el checklist de las feministas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando asumí como ministra de la mujer de Bachelet, muchas feministas dijeron cómo nombrar a una mujer conservadora, y el conservadora era porque yo milito desde los 13 años en el Partido Demócrata Cristiano. Entonces, la verdad es que esto está muy cruzado con otras cosas. El movimiento feminista ha tenido además no solamente un discurso, sino que un hacer muy endogámico. Entonces, esto es parte de un desarrollo. Yo creo que hoy día una joven de 20 años en la Universidad de Los Lagos posiblemente diga y se sienta parte del movimiento feminista, y respecto de ella es posible que mujeres más viejas, en el buen sentido de la palabra, más antiguas, u hombres más antiguos digan esto está de moda. Para ellas es algo en lo cual nacieron, pero la verdad que esto es un proceso en evolución.
Yo, una hipótesis, yo tengo la sensación que más que de moda, lo que sorprende mucho es la fuerza del movimiento. Y tiene que ver con lo que ocurre desde hace unos 10, 15 años en Chile, un tipo de destape de la palabra.
Ah,
Desde
sí.
2006, desde el primer
Claro,
movimiento de los.
sí. Y
Hoy día,
también de
cuando
los
hay
cuerpos.
una reivindicación fuerte, la toma en cuenta la población en general. Y en este caso, yo creo que no, y no solamente las mujeres. Yo creo que hay muchos hombres. Yo todos los desfiles que he visto hombres también.
Sí, por
O sea, a
supuesto.
mí me parece súper interesante. No es un tema que lideran algunas feministas, por todo lo buenas que fueron, pero acá es algo mucho más popular, mucho más transversal en la sociedad, lo que
Sí.
le da un peso enorme, que va, creo yo, mucho más allá que un fenómeno de moda. O sea, hoy día no tendríamos gratuidad sin las manifestaciones, no hubiera existido reforma tributaria sin las manifestaciones. O sea, porque esas manifestaciones son desde abajo. Lógico, hay líderes, lógico, hay pensadores, pero también hay una toma en cuenta transversal de esos movimientos, creo yo.
Me gustó la frase del destape de la palabra, también el destape de los cuerpos, porque hay
Sí,
distintas
sí.
formas de manifestarse, que es parte de los
Ah,
cuerpos que nos pertenecen y que
hay que
tienen que
ver
ver
el
con nuestra
horror
propia.
de algunos frente a esas chiquillas con los pechos afuera. A mí me hacía reír mucho, pero viendo las declaraciones de algunos es como.
Y luego visitan, cuando tienen la oportunidad de visitar o un museo precolombino o el Louvre, fotografían todas las esculturas
Exactamente.
y no te pidan en retuitear o reenviar un WhatsApp que tenga una imagen con la mujer utilizada como objeto. Yo
Sí.
tengo varios ejemplos aquí de WhatsApp. Quiero recordarle que yo hasta hace poco fui la primera mujer que integraba el directorio de la Corporación Nacional del Cobre. Yo le podría mandar bastantes WhatsApp que recibí siendo directora de personas que trabajaban en Codelco. Ahora, yo no creo que estos sean sinceramente, el destape de la palabra viene hace rato. Yo creo que, perdón, sí quiero decir muy claramente que esto es consecuencia de que en Chile hubo un movimiento feminista. Esto no es casual, no es una moda que hay mujeres que han echado abajo sus vidas, no han prosperado, no se han desarrollado intelectualmente, han muerto en manos de sus parejas, han vivido acoso sexual, hay que hay víctimas. Esto es un movimiento que tiene una historia política, es un movimiento político, esto no es solo intelectual, también es político el movimiento feminista. Es más, desde mi punto de vista, muchas veces le ha faltado política al movimiento feminista. Yo sería mucho más aguerrida y destaparía mucho más la palabra de lo que lo hemos hecho. Hemos sido excesivamente cuidadosas frente a un sistema de opresión que nos ha dominado durante muchos años. A mí me parece que sí, yo creo que hoy día tiene más, que hoy día hay más libertad, tenemos una democracia algo más consolidada con todas las medidas represivas que se han observado en las calles. Particularmente, les quiero recordar que en la última manifestación feminista hubo un grupo de varones que acuchilló a tres mujeres. Esto es absolutamente inusual, no lo habíamos visto en Chile. Me imagino el nivel de rabia, de exacerbación que le produce el patriarcado, que las mujeres luchen por el derecho a decidir respecto de sus propios cuerpos y respecto del caso concreto del aborto y la descriminalización del aborto. Entonces a mí me parece que esto es un periodo interesante desde el punto de vista sociológico. No es mi especialidad, yo soy especialista en contratos y obligaciones, soy doctora en ese ámbito, pero quiero decir que yo entiendo que este es un momento muy especial para el movimiento feminista, las más viejas o más antiguas, nos sentimos muy orgullosas de lo que está pasando. Yo espero que haya de parte de nuestro de los hombres feministas también y de los no tan feministas, de las mujeres que además han sido educadas en el machismo, haya también una apertura de cabeza para poder entender que este es un proceso que está se instaló en Chile, respecto al cual yo tengo la percepción de que no hay posibilidades de retroceso, pese a que algunas corrientes conservadoras, y ayer estaba justamente cenando en mi casa con la embajadora, la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, que está en reunión en Chile por la mesa directiva de la CEPAL, que me decía que tuvieron que empezar una campaña contra el discurso de la ideología de género, porque también los sectores conservadores arremeten, particularmente a través de las creencias religiosas. La iglesia evangélica muy malamente ha ido tomando poder, pero instalando un cierto discurso que para quienes somos libres pensadores constituye una verdadera afrenta desde el punto de vista del desarrollo intelectual. Y yo considero que es bueno ir clarificando conceptos, es bueno que haya este espacio en la radio, porque yo creo que es necesario aclarar muchas ideas respecto de lo que es el feminismo, de las corrientes que existen en materia feminista. Existen múltiples versiones, como tan diversas somos las mujeres y los hombres.
Ahora, una pregunta. ¿Cómo visualiza usted que es mejor este trabajo? ¿Es un trabajo en conjunto entre la lucha por estos derechos o asumir, por ejemplo, ciertos liderazgos, en el caso suyo? ¿Usted quiere asumir liderazgo en esto?
No, no.
Pero en el sentido de compartir, justamente, porque todo cambio requiere de vocerías que construyan y que tengan el conocimiento para guiar justamente los procesos. Entonces, ¿qué rol asume
No, no,
usted?
no, no, yo quiero ser, no en absoluto, por favor. Mire, los procesos los lleva adelante la humanidad, y la humanidad está compuesta por hombres y mujeres bajo el esquema de este binomio, digamos, pero hay otra clasificación en otros países, pero hombres y mujeres como lo sentimos desde su configuración biológica, pero también con personas que tengan la identidad de género que tengan. Esto lo construye la humanidad. Nadie quiere, y la verdad que yo en particular en lo que es mi trayectoria política, la verdad que a mí me siento que mucho más se avanza mucho más rápido cuando uno trabaja en colectivo. Yo creo que esta es una construcción colectiva, el movimiento feminista. Yo expreso mi voz porque milito en un partido político que a veces se ha quedado demasiado callado, y yo expreso mi voz porque soy un profesor y los profesores hacemos eso, enseñamos. Y a través de la de queremos aportar, ¿no?, al conocimiento, al debate. Yo creo que la sociedad chilena no se puede negar, y menos nosotros que somos académicos. Deberíamos establecer límites para que Chile debata lo que le parezca respecto a los temas que preocupen a la ciudadanía, sean estos que tengan un primer sentido de urgencia o un segundo sentido de urgencia, los que tenga. Para mí es urgente avanzar en derribar el patriarcado en Chile, es urgente. Chile se está perdiendo, yo le podría dar datos de cifras en materia de pérdida del Producto Interno Bruto, de afectación de, en materia de corrupción y de coima, los estudios que existen en universidades suecas, en Dinamarca, respecto del perjuicio que le produce el desarrollo de los países, el tener a las mujeres segregadas a un segundo lugar al no ocupar puestos de decisión en las empresas, no ocupar un lugar importante en su economía, cómo el acoso sexual, la violencia de género afecta al desarrollo laboral de las mujeres, afecta nuestra productividad, y si queremos sacar el neoliberalismo de la cabeza, cómo afecta el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la intelectualidad, el tener mujeres oprimidas, subyugadas por una visión patriarcal. Entonces, esto no es solamente economicista, también tiene que ver con el trasfondo y el desarrollo de la humanidad. A mí me parece que hombres y mujeres tenemos que trabajar fuertemente en Chile para derribar todos aquellos elementos que siguen haciendo que un sector de la población, sea hombre o mujer, sufra algún tipo de discriminación y de violación de sus derechos humanos.
Un tema interesante que sale un poco de lo que acaba de decir. Si bien este movimiento en particular sale de las universidades, no es un tema restringido a las universidades. Lo que está pasando en los hospitales con médicos y en muchos otros ámbitos dan cuenta de que pasa exactamente lo mismo. Yo me acuerdo de que cuando empezó a destaparse el tema, algunas personas se me acercaban y me decían, oye, ¿pero qué están haciendo ustedes en las universidades para tener situaciones de este tipo? Y yo respondía, lo estamos haciendo mal. Evidentemente lo estamos haciendo mal, pero pensar que solamente eso ocurre en las universidades, tema es que en las universidades la gente aprende a hablar
y a reivindicar. Para
exactamente,
también.
Y tienen la libertad. En empresas o es mucho más complejo.
Además que hay mucha expectativa de respecto a lo que puede hacer las universidades en las encuestas, siempre las tienen ahí. El problema es cómo se hace la bajada hacia también la comunidad, y por eso que el rol es preponderante este que se está realizando o hacer una entrega de conocimiento.
O sea, yo creo que un académico, nosotros los académicos que somos además de claustro de nuestras universidades, tenemos el deber moral, ético, pero además profesional, de plantear nuevas disputas intelectuales, nuevos debates. Tenemos que generar conocimiento, pero yo entiendo que mi labor como académica de la Facultad de Derecho de la Chile no es solamente producir publicaciones indexadas o ganar un fondecito. Yo entiendo que también se espera de mí que yo pueda enseñar, educar, transmitir y hacer todo este otro rol.
Eso sería lo ideal de todos los académicos.
O sea, eso es lo que se esperaría, pero porque a veces los académicos también nos morimos, nos pisamos la cola con nuestro propio ego y nos autosatisfacemos publicando, haciendo publicaciones que nadie lee, a que nadie le importa, y ganando todos los proyectos Fondecit del mundo. Y yo podía hablar largamente de las discriminaciones que hay. Esto lo hablé con Mario Muy hace poco tiempo atrás en CONICET, todas las discriminaciones que hay en materia de asignación de beca, publicaciones y de nuestra propia posibilidad de ser investigadoras preponderantes en nuestro país.
Es verdad, yo tengo una muy buena amiga que es colega suya en la Universidad de Chile, Margarita Iglesias, y que es una muy buena investigadora, una de las primeras en Chile que investigó la historia desde la visión de las mujeres y que nunca ha podido ganar un proyecto.
Así
no
es.
Porque sea mala, no porque los proyectos sean malos, simplemente porque el tema que ella planteaba no era del gusto de los que dirigen la investigación científica. Exactamente.
Claro.
Y eso es un tema no menor.
Además, el problema que tenemos quienes hacemos de nuestro estudio las ciencias sociales, porque además hay una discriminación entre la ciencia, entre comillas, llamada dura, ¿no?
Sí.
Y las quienes hacemos ciencias sociales como si fueran de segunda categoría. Y a mí me parece que hay todo un tema de revisión también en nuestro país respecto a este asunto.
Oh, ¿sí? Yo vengo del campo de la historia, yo soy profesor de historia. Y hace años que yo trabajo el tema de la masculinización de la historia.
Así es.
Y tratar de dar una visión distinta. Pero es impresionante la resistencia, no solamente de los colegas, pero también de los estudiantes.
Así es.
Incluyendo las mujeres a veces.
Bueno, la historia lo construyen los poderosos y los demás se someten o hacen una revolución, pero a mí me tocó, siendo ministra de la Mujer, pedirle a Gabriela Salazar que escribiera nuevamente la historia de la República de las Mujeres de Chile. La historia de las mujeres de la República de Chile, para contar dónde estaban estas otras mujeres que no estaban cosiendo la bandera ni bailando la refalosa. Y esto lo hizo la Isabel Allende con el libro que todos conocimos. Lo ha hecho Yoconda Belli, lo han hecho muchas autoras feministas que han intentado visibilizar la historia de Latinoamérica, de nuestros pueblos originarios, mujeres valiosas que fueron consideradas locas, tontas, putas, perdonando la expresión, no. Pero me imagino que esto no ofende a nadie, estamos en la Universidad del Lago, prostituta o madre forzada, pero esa es la imagen que nos ha pintado la historia. ¿Y cuánto tardó la Gabriela Mistral en ser reconocida? No solamente porque posiblemente era lesbiana, o cuánto tardó Violeta Parra en ser reconocida, no solo porque posiblemente era una loca alcohólica que se mató porque estaba enamorada. Esa es la historia que se teje de Chile, de nuestra mujer en Chile. Entonces hay que hacer un proceso de deconstrucción para volver a construir. Por desgracia,
no solamente en Chile, eso es no a nivel mundial.
Así es.
Quería saber su visión respecto, por ejemplo, de un tema tan fundamental como es la educación en nuestro país. ¿Qué se podría hacer? Porque aquí estamos hablando de académicos, pero de la educación de la básica, de la prebásica. ¿Se puede intentar hacer un tema para las nuevas generaciones? Porque recordemos que la primera escuela es el hogar. Y en el hogar, justamente, muchas veces ocurre este tema de la normalización hasta cuando mandan a la niña a que ponga la mesa. Y al niño...
Bueno, mira, yo vengo de una familia machista, seguramente como también vienes tú de ella. Venimos todos nosotros.
Exactamente.
Mi madre se casó muy joven con mi padre. Ella no tuvo posibilidad, además por pobreza, de estudiar. Y yo recuerdo que la mamá nos decía, lo decía hace poco momento atrás, la pechuga para el papá y yo como ala porque me gusta. Yo nunca podía entender por qué la mamá a mí me da la rabadilla el pollo, ella comía ala. Yo nunca podía entender por qué tenían tan poca carne, eran sabrosas, pero por qué el papá la pechuga y mis hermanos varones el tuto. Entonces, la verdad es que yo no quiero repetir el modelo de echarle la culpa a las mujeres de su propia presión, porque ellas, como no somos más inteligentes que los hombres, estamos esperando mucho de ellas de llevar adelante el proceso de darse cuenta de su discriminación y además liberarse por sí sola. Pero aún así lo hemos hecho, el movimiento feminista lo ha hecho. Ahora, yo sí estimo que la educación preescolar, y ahí ha habido importantes avances, desde la necesidad de que los niños se incorporen tempranamente a procesos de estimulación y educación preescolar, y ha habido todas las reformas que se impulsaron, yo siendo ministra, estando la presidenta Bachelet y durante todos los gobiernos, entendiendo la importancia que tiene la educación preescolar, y pueden modificar los currículos. O sea, esto hoy día se ha masificado. A mí me tocó participar en el año 1997 en la elaboración de un manual para la educación no sexista. Y hicimos un manual para los docentes, porque según estudios que habíamos hecho en aula, estoy hablando de estudios que hizo el CERNAM, cuando el CERNAM se financiaba, yo les quiero recordar que cuando se recuperó la democracia en Chile, las mujeres ayudaron a recuperarla, ya que son el 52% de la población. Pero luego el presidente Elwin nombró un gabinete en donde había puros hombres. Solo un año después de que asumió la democracia en Chile, una mujer juró como con rol de ministra, que era Soledad Alvear, cuando se creó el CERNAM. Y ahí, hasta el año 99, el Ministerio de la Mujer, ex-CERNAM, se financiaba con puras platas suecas, porque el Estado no tenía dinero para darle a las mujeres. Entonces, con esas platas suecas, lo digo porque a mí me tocó directamente llevar adelante ese proyecto, se hizo todo un diagnóstico de lo que pasaba en la sala de clase. Y la conclusión, es por todos nosotros conocido, de que la discriminación, como es una mochila, el patriarcado y la cultura, nosotros la llevamos como una mochila encima de la espalda. Los profesores, cuando llegaron a la sala de clase, sacaban a los varones a hacer más ejercicios en matemática y a las mujeres a leer más historia o literatura. Eso se ha traducido en los resultados del CINCE, en los diferentes tipos de pruebas, y es por eso que muchos países como Corea, Singapur, Estados Unidos empezaron a separar el estudio de las matemáticas de las niñas a la de los niños, por esta brecha o esta barrera, este gap que existía desde los orígenes, desde la propia estimulación temprana hasta el desarrollo de las diferentes cualidades, que ha llevado como consecuencia que hoy día tengamos grandes avances de mujeres en matemática, producto de este énfasis que han puesto las políticas públicas para poder derribar esa falencia que existía antes.
Ya, por desgracia, llegamos al final de este programa. Agradezco a Laura Albornoz, nuestra invitada.
Con ganas de haber seguido conversando.
Sí, deberíamos haber tenido mucho más tiempo para hacerlo. Le agradezco su presencia y la posibilidad de conversar de este tema importante. Para las personas que apreciaron este programa, lo pueden escuchar de nuevo el domingo a las 19, o a partir del lunes lo encontrarán directamente en el portal de la universidad, en
Media Ulagos. Nuevo tiempo, tiempos nuevos.
Es el título del programa.
Le vamos a enviar el link a usted.
Perfecto,
se lo dejamos. Y les dejamos con una segunda canción del grupo chileno Calle 13. Esta canción se llama Latinoamérica. Chao a todas y todos.
Chao, chao.
Adiós.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiches. Que ya pues con la tapica ya tanta agua ya está cura pero ya arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cura que allí está que juega la cura chaymo que hay Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos otakita pomanchis chaita que sutik mi Latinoamérica uyari kusunchis
Cancunapa. Soy Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.